Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Yo voy a hablar sobre este tema, convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. ¿Sabes? Tenemos que convertirnos. Tenemos que dejar nuestra estructura, dejar nuestra idea, dejar nuestro plan y convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Y a veces no es muy fácil, pero el plan de Dios es nuestra meta. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir en esto? Diga amén. Vamos a orar. Si quieres orar, Katy, tú ora.
Vamos a orar. Vamos a tomarnos las manos. Padre, te damos gracias en este día por tu presencia. Espíritu Santo, bienvenido seas en este lugar. La razón por la cual estamos todos aquí es por ti, Señor. Padre, oramos en esta mañana por la palabra que vamos a recibir. Oramos por tu bendición, por tu unción, Señor, por tu poder fluyendo desde este púlpito, Señor, a través del pastor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú unjas nuestros oídos. Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que entre luz en nuestro corazón y que la palabra cambie nuestras vidas, Señor. Encomendamos a ti, Señor, este tiempo, la palabra. Señor, cada corazón, que nadie que ha entrado aquí, Señor, salga en la misma manera en la que entró. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Y todos amén. Dicen amén y amén. Que el Señor le bendiga. Haga lo que tienes que hacer en este momento. Si tienes que irte al baño, vaya nomás. Si tienes que sacar la comida que estás comiendo, haga nomás, por favor. Por favor, no chicles en el piso ni en las sillas. Por favor, estamos en una iglesia bien educadito. Alguien diga amén. Convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado ser. ¿Por qué digo la persona? Yo digo la persona porque cada uno de nosotros somos únicos. No hay nadie como David Ingram, no hay nadie como Katy, no hay nadie como Pastor Rolando, no hay nadie como ustedes. Cada uno de nosotros somos únicos. Diga amén. Diga soy único. Diga no hay nadie como yo soy. ¿Ok? Muchos de nosotros pasamos toda la vida tratando de saber quiénes somos y qué fuimos diseñados a ser. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuántos de ustedes han pensado una vez, cuál es mi propósito en esta vida? Levante las manos, por favor. Yo creo que tarde o temprano todos nosotros pensamos esto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Desafortunadamente, hay muchos que nunca descubren quién es esa persona que está dentro de este cuerpo de nosotros y cuál es el propósito de Dios para ellos. Hay mucha gente en este mundo hasta el día de su muerte que nunca descubre su propósito, su diseño. Yo quiero saber que el día que yo cierro mis ojos la última vez, yo quiero cerrar mis ojos con una sonrisa en mi cara, sabiendo que yo sabía, yo descubrí mi propósito. ¿Cuántos quieren descubrir su depósito? Depósito, su propósito en el nombre de Jesús. Yo quiero también descubrir mi depósito en el banco a veces, pero descubrir nuestro propósito. Escúchame lo que voy a decir. Me parece que el propósito de una vida que está descubierto al final de la jornada es una tragedia. Otra vez voy a decir esto. Me parece que el propósito en una vida, de una vida que es descubierto al final de la jornada de la vida, es una tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si descubrimos lo que debíamos hacer al final de nuestra vida, eso significó que la mayor parte de nuestra vida fue desperdiciada en otras cosas. No quiero desperdiciar mi vida. Yo no quiero gastar tiempo, porque el tiempo es precioso. ¿Cuántos de ustedes saben que el tiempo es precioso para el Señor? ¿Sabes cuál es la cosa más costosa, más valiosa? No es el oro, ni la plata, ni autos, ni terrenos, ni nuestros títulos. La cosa más valiosa que tenemos en esta vida es el tiempo. ¿Y cómo administramos el tiempo? En el matrimonio, con nuestros hijos. Estamos en los Estados Unidos y estoy pensando en mis hijos. Y los tres están en sus 20, la Sari tiene 30 años, el Josué tiene 28, el Steve tiene 25. Y estoy jugando recién con mi nieto, que no, ni siquiera tiene 2 años todavía. Y mi pregunta a mí mismo era, ¿dónde fue el tiempo? Yo me acuerdo con Josué, con Sarita, cuando Stevie estaba en esta misma edad. Y parece que fue ayer. Parece que es mentira que 30 años han pasado tan rápido. Parece que es mentira que 10 años pasó como una semana. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener una idea de nuestro propósito. Tenemos que tener una idea que Dios nos ha puesto aquí en este planeta para hacer, para cumplir algo. ¿Cuántos de ustedes piensan esto? Digan amén. Si no piensan esto, está bien. Les voy a enseñar algo esta mañana. Hemos sido puestos en esta tierra para cumplir, para hacer algo. Y otra vez, a mí parece que el propósito de una vida que está descubierto, el fin de la vida, es una tragedia. No, yo quiero saber antes. Yo quiero saber en qué dirección estoy andando. Yo quiero saber, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué he nacido de nuevo en tu reino? ¿Por qué no he muerto hace 40 años cuando yo estuve usando drogas? ¿Por qué no he muerto hace 45 años cuando yo estuve en un accidente de tránsito bien, bien fuerte? ¿Por qué no he muerto? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan para mí. Muchas veces yo puedo contar algunas veces que yo podía morir, pero Dios tenía un plan para mi vida. Alguien diga amén. Diga, Dios tiene un plan para mi vida. Más fuerte, Dios tiene un plan para mi vida. Si descubrimos lo que debíamos hacer al final de nuestra vida, eso significa que la mayor parte de nuestra vida fue desgastado, mal, en otras cosas. Ahora yo quiero darles una palabra que vamos a Salmo 139. El David está hablando en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Salmos 139 y versículo 16. Escucha lo que dice. David está teniendo una conversación con Dios. Escucha lo que él dijo. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Wow, vamos a leer una vez más. ¿Quién es Katy? Yo creo que todos deben leer. Esta es una revelación.
1, 2, 3.
Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento, cada segundo. Cada milisegundo estaba planificado antes. Dios tenía un propósito para la vida de David Ingman. Dios tenía un propósito para la vida de cada uno de ustedes en Comunidad de Fe. ¿Alguien puede decir amén? Para las personas que se meten en tonterías en sus vidas, si por un momento puede pensar, mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito, mi vida tiene valor, tal vez no vamos a cometer las tonterías que hemos cometido. Pero es importante, una vez más, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Él tiene un libro con tu nombre. Cada momento fue diseñado antes de que uno solo día pasa. Mi vida fue programado, planificado. ¿Se da cuenta de lo que David estaba diciendo? Él dijo que Dios tenía un plan para todos y cada uno de nosotros antes que naceremos. Aún más, el plan que debe durar toda la vida. Y la Biblia dice que cada momento, escucha, cada momento fue planificado aún antes que tuviéramos vida. Él tenía un plan. Antes que ustedes y yo nacimos, Dios tenía un plan. Para mí es algo grande, no sé en el caso de ustedes, pero antes de mi concepción en el vientre de mi mamá, Dios tenía un plan para mí. Antes de la concepción en el vientre de su mamá, con la concepción con el papá, Dios tenía un plan para nosotros. Y cuando yo pienso en esto, un plan, comienzo a recibir el temor de Dios. Señor, yo espero, yo quiero, yo anhelo, yo quiero cumplir tu plan en mi vida. Muchos de ustedes tienen planes, yo también. Y la Biblia dice, muchos son los planes del hombre, pero es Dios quien camina su camino. Y nosotros tenemos que pensar todos los días. Algunos de ustedes son jóvenes. Este mes voy a tener 64 años joven en el nombre de Jesús. Y pienso en eso. Cuando yo tenía 24 años, yo pensé, nunca voy a ver 65 años. Nunca voy a ver 70 años, 60 años, ya pasó. Entonces ahora estoy pensando en una manera diferente. Estoy pensando, ¿qué he hecho en los 64 años? ¿Qué he cumplido en los 64 años? Señor, en alguna manera estoy alcanzando, estoy cumpliendo su plan, porque para mí es muy importante. Porque la iglesia para mí es más que una misa los domingos de la mañana. La iglesia para mí, mi relación con Dios es una relación duradero y eterno. Yo quiero entrar en la eternidad con 20 sobre 20. Ese es mi deseo. Alguien diga amén. Porque yo sé cuando entro, yo voy a ocupar un lugar. Depende en cómo yo estoy viviendo acá. Yo no quiero entrar a los cielos con los dientes y las uñas. No. Yo quiero entrar con 20 sobre 20. Alguien diga amén. Aleluya. Cada momento fue planificado aún antes que tuviéramos vida. Esto quiero decir que, escúcheme, esto quiere decir que en septiembre 27 de 1954, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, un bebé nació, el segundo de 6 hijos, y sus padres le llamaron David Christopher Ingman, soy yo por si acaso. Lo que sus padres nunca supieron fue que este bebé no estaba destinado a permanecer en su país, ni tampoco iba a perseguir sus propias pasiones. No, lo que ellos no entendieron en este tiempo era que Dios tenía un plan mucho más grande para la vida de ese hijo. Y esa es la razón por qué yo estoy parado aquí delante de ustedes hoy, porque Dios tenía un plan. Y la razón por qué usted está donde está esta mañana es porque Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Con la mano derecha sobre el corazón para que sientes. Diga, Dios tenía y tiene un plan para mi vida. Amén. Yo me acuerdo la primera vez, yo estudio administración en la universidad y después conocí al Señor. Y después conocí a algunas personas en mi iglesia en los Estados Unidos, el Ricky Betty Strombeck. Y después el Señor comienza a trabajar en mi corazón acerca de misiones. Y bueno, yo voy a hablar de poquito de esto más tarde, pero yo nunca sabía que voy a terminar en Quito, Ecuador. Nunca. Yo no sabía que era un Quito en ese tiempo. Yo no conocía el nombre de una ciudad que se llama Quito. ¿Qué es Quito? Quito es una ciudad, Quito es tu destino, Quito es el trabajo que yo tengo para ti, Quito es tu destino, es tu propósito. Alguien diga amén. Entonces quiero hablar con ustedes que está pensando, que está luchando con uñas y dientes, tratando de salir de este país tan bendito. Busca a Dios primeramente. Tal vez usted has construido una estructura para su vida. Pero lo más importante es la estructura que Dios tiene para su vida. El plan que Dios tiene para su vida. Hay muchas personas que han saltado del barco pensando que saben mejor que Dios. Y ahora está viviendo una miseria. Simplemente porque no han seguido. Mira, hermanos, puedo decirles tantas cosas, tantos testimonios. Pero yo sé que la decisión que Dios tomó para mi vida fue la mejor decisión. Que yo no podía tomar esta decisión. Él tomó esta decisión para mi vida. Y Él quiere tomar esta decisión para sus vidas también. Alguien diga amén. Estoy hablando con los jóvenes. Estoy hablando con los millennials. Estoy hablando con los mayores. Estoy hablando con todas las edades. La mejor decisión es la decisión tomada por Dios para nosotros. El mejor plan es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Mis papás nunca supieron en 1954 en Pittsburgh, Pennsylvania, en los Estados Unidos, nació un niño bien lindo, por si acaso. Ellos nunca pensaban que yo voy a terminar en América Latina o Ecuador o algo así. Incluso después de estar aquí casado con la pastora, antes cuando mi papá estaba vivo todavía, yo me fui allá por una Navidad y mi papá me miró sobre la mesa, estamos comiendo, ¿qué estás haciendo en Ecuador? La única cosa que yo pude decir es sirviendo a Dios. Eso es todo lo que puedo decir, papá. Y nunca más me preguntó, nunca más. Lo que pasa, hermanos, tenemos que entender algo. El lugar no es lo más importante. El lugar no es lo más importante. Diga, el lugar no es lo más importante. Ahora, ¿quieres saber lo que es lo más importante? ¿Alguien quiere saber lo más importante? Lo más importante es que estamos en la mitad de la voluntad perfecta de Dios. En este lugar vamos a ser bendecidos. En este lugar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas, todo va a prosperar. Cuando estamos caminando en la mitad de su voluntad. Alguien diga amén. Amén. En agosto de 1984. Bueno, primeramente, quiero decirles algo. Había un tiempo en los Estados Unidos que, antes de venir a Ecuador, que yo sentí una frustración. Yo fui un creyente, estuve atendiendo, asistiendo los domingos a la iglesia, pero había un vacío en mi corazón. Yo sentí que Dios, hay algo que me falta. Entonces yo tomé un tiempo de oración. Y quiero darles este versículo de Salmos 57:2. Salmos 57:2. Esas son las palabras de David también. Palabras de un reclamo, un clamo. Escucha lo que él dijo. Clamó al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Quiero repetir. Clamó a Dios Altísimo, al Dios quien cumplirá su propósito para mí. Alguien diga amén. Diga su propósito para mí. Diga su propósito para mí. Grita su propósito para mí. Ustedes no entienden qué tan importantes son esas palabras. Por eso yo tengo que decirles tres veces. Repite tres veces. Su propósito para mí. Su propósito para mí. Su propósito para mí. Porque estamos metidos en esta arena de egoísmo. Mi propósito. Mis gustos. Mis sueños. Lo que yo quiero. Pero David no oró así. Él dijo, su propósito para mí. Porque cualquier otra cosa no es bueno, no es suficiente, no es correcto. Si no tengo su propósito, voy a morir, en otras palabras. Alguien diga amén. Diga su propósito para mí. En agosto de 1984, yo estaba caminando en una calle donde yo vivía en los Estados Unidos y literalmente yo estaba clamando a Dios. Le estaba diciendo a Dios que mi vida no tenía propósito. No sé si usted estaba en este lugar. ¿Cuántos estuvieron en este lugar una vez donde usted gritó al Señor? Señor, mi vida no tiene propósito. Estoy cansado, es un lío, no quiero más. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en este lugar una vez? Bueno, David Ingman, Pastor David, estaba en este lugar. Yo le dije, mi vida no tenía propósito, Dios. Y que yo necesitaba un cambio. Porque yo sentía que me iba a morir si no tenía un cambio. Estaba ayunando y orando y estaba desesperado. Estaba buscando a Dios como yo nunca antes había hecho. Cerca de a un año y medio, tal vez 2 años, ¡boom! Me encontraba en La Paz, Bolivia, después de esta oración. Yo estuve orando diciendo, Señor, tu propósito, parece que no tengo propósito, estoy cansado de mi vida. Y boom, 1 año y medio estoy en La Paz, Bolivia. Y La Paz, Bolivia, por si acaso, es más o menos 50 años más primitiva de Ecuador, o de Perú, o de otros lugares. Y yo le dije, Señor, o esa es una bendición o esa es una maldición, y yo no estoy seguro. Salí del avión. Yo vi a algunas personas haciendo sus necesidades en la calle que nunca he visto en mi país. Desde el avión yo estaba, perdón, yo voy a hablar como científico o algo así, como doctor, gente que está urinando, defecando en lugares. Yo no tenía este trasfondo. Yo nunca vi estas cosas en mi vida. Yo fui un gringo, ¿no? Y la pastora está diciendo, hasta ahora. No, 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 no. Entonces fue como un shock de cultura. Pero en mi mente, yo estoy pensando, hace un año y medio atrás, yo hice una oración. Yo necesito un cambio. Y esta fue la respuesta del Señor. Entonces ten mucho cuidado en la manera que estás orando, por si acaso. Esta fue su respuesta. Y después de Bolivia, era Ecuador. Porque en Bolivia, en un instituto bíblico, nos conocemos con la pastora. Nos conocemos. Y nos conocemos más y más y más. Y en menos que 3 semanas el Señor me mostró que esta era mi mujer, esta era mi esposa. Yo creo que mostró a ella también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo pensé, ¿dónde voy? Ok, Señor, si soy un gran misionero ya, si tengo que irme a las junglas y todas esas cosas, ¿dónde voy a encontrar a mi esposa? ¿Dónde voy a encontrar mi ministerio? ¿Dónde voy a hablar? No puedo hablar este idioma. Hasta ahora estoy luchando, por si acaso. Y el Señor dijo, ¿te acuerdas de tu oración? Tú estabas ya harto de su vida. Y yo hice el cambio. Hermanos, es que para el Señor, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y una oración que yo hice hace un año y medio atrás estaba así. Pasó como un vapor y boom, estoy en Bolivia. Después boom, estoy en Ecuador. Después boom, pero un buen boom. Estamos casados con familia. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren un buen boom? Diga amén. ¿Cuántos necesitan un buen boom en su vida? El tiempo llegará cuando viene el buen boom. Jóvenes, el buen boom está llegándose. Alguien diga amén. Diga boom. Diga boom. Pensé, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo Bolivia? Bueno, todo lo que puedo decirles es que Dios del universo escuchó mi clamor. Desesperado. Y esta clase de clamor que el David habló en Salmos 57, otra vez. Clamó a Dios Altísimo. A Dios quien cumplirá su propósito. ¿Para quién? 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 Diga, para mí. Nosotros pensamos anteriormente que con un par de Ave Marías y Padre Nuestros que vamos a recibir la respuesta del Señor, pero no es así. Dios escuchó el clamor de David. De este David también. Y él hizo una respuesta. Algunos de ustedes están en este lugar ahorita. Señor, no me gusta mi vida. Estoy en Ecuador todavía. Quiero irme a Europa, a Gringolandia, a todos los lados. ¿Sabes qué yo pensé? Antes de orar yo pensé, tal vez me voy a Hawái. Tal vez hay una iglesia o una obra ya que... Tal vez, el Espíritu Santo dijo, tal vez que no. ¿Cuántos de ustedes que Dios es todo sabiduría y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros? Alguien diga amén. Estoy pensando en la Clarita. Todos ustedes conocen la Clarita de Canelos. Hace 30 y pico de años más. Ella estaba administrando como jefe, como la persona en cargo de una fábrica de sacos aquí en Quito. Ella tenía una carga grande. Yo no sé, Clarita, si tú pensaste en este tiempo que ibas a trabajar en esto para el resto de la vida o no. Pero Dios tenía un plan para la Clarita. Y sabes, después ella tenía un buen salario, ella tenía un puesto muy bueno. Y tenía todo bien. Pero algún día el Señor habló con ella y habló con nosotros también. Que es tiempo de cambio. Nosotros con la pastora le invitamos, Clarita, ¿te gustaría a venir y trabajar en Comunidad de Fe como administradora? Yo me acuerdo el día que hablamos con Clarita, no me acuerdo, Clarita, no nos contestaste en este mismo día. Yo creo que tú dijiste que voy a orar. Y después de 5 minutos la Clarita volvió y nos dijo, no fue exactamente así. Ella oró y así aceptó. Y quiero decirles algo, por las decisiones que hacemos en esta vida, hay buenas consecuencias muchas veces. Y sabes, Dios ha usado a esta mujer, y sabes, yo quiero reconocerla Clarita esta mañana, porque Dios ha usado a esta mujer para ayudarnos en muchas maneras en administrar las finanzas de Comunidad de Fe. Y una de las razones por qué estamos aquí es porque Dios usó a Clarita. Entonces Clarita, esta mañana yo quiero honrarte, te amo mucho. Dios es grande. Puede ser que muchos de ustedes tienen su historia. Igual la pastora, ella estaba estudiando en la universidad. Dejó sus estudios para guiar un grupo de mujeres que después se volvió en una iglesia. Después vino este gringo de otro lado. Yo tuve que decidir, bueno, estoy estudiando en otra cosa, estoy estudiando administración. Yo pensé que voy a estar en marketing o algo. Estoy en marketing, por si acaso. La iglesia tiene mucho marketing, por si acaso. Ustedes no saben, pero sí tiene. Pero todos nosotros tomamos decisiones que van a afectar nuestro futuro. Y las decisiones que estamos tomando hoy en día va a afectar a nosotros en 30, en 40, en 50 años. Y no solamente a nosotros, va a afectar muchas almas, muchas personas, muchas vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Ok, este pasó en 86, cuando yo vino acá. Adelantamos este video, esta historia, este cuadro, cerca de 32 años atrás, 15 iglesias más tarde, y estoy en Quito, Ecuador. Miren lo que Dios ha hecho con dos personas simples llamados David y Kat Ingman. Y todavía no han terminado. Yo creo que firmemente nuestros mejores días están delante de nosotros. Estoy convencido, Katy, nuestros mejores días están delante de nosotros. Gracias por sus aplausos, pero yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿qué acerca de usted? ¿Está divagando a través de la vida sin propósito? Katy, ¿qué significa la palabra divagando? ¿Qué significa en español?
Deambulando, vagando, buscando, intentando, incierto.
Caminando más o menos sin propósito.
Sin dirección, probando una cosa, otra cosa.
Para mí, desde yo comencé a tratar de hablar en español, hay algunas palabras que son muy interesantes. Y esta palabra divagar es bien interesante para mí. Porque divagando para mí significa esto. Mirando todos los lados, pero sin propósito, caminando. Estuve estudiando este fin de semana y ustedes me han escuchado porque me gusta esta historia, no es algo bíblico, pero siempre me gusta este libro, también esta película El Señor de los Anillos. Y hay algunas dichos, citas, comentarios que en este libro que me tocó mucho. Pero escuche esto. En el libro clásico El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien escribió un poema que incluye esas palabras. No todos los que divagan están perdidos. Eso significa que nuestro tiempo de caminar, nuestro tiempo de preparación no está en vano. Diga, repite conmigo, no todos los que divagan están perdidos. Hay un tiempo que debemos caminar divagados. Hay un tiempo cuando no sabemos dónde están todas esas piezas del cuadro que el Señor tiene para nuestras vidas. Es un tiempo que estamos divagándonos, caminando. Yo sabía algo en mi corazón. Yo sabía que Dios tiene un plan para mí. Yo no sabía que me voy a Bolivia. Yo no sabía que me voy a Ecuador. Yo no sabía que mi esposa estaba en Ecuador. Yo no sabía que mi vida va a estar en Ecuador. Yo no sabía ni. Pero había un momento que yo dije, Señor, ya no más. yo necesito más piezas de esta rompecabezas. Yo tengo que saber algo. Muéstrame, cambia mi vida. ¿Cuántos de ustedes están en este lugar donde ustedes quieren gritar a los cielos, Dios, cambia mi vida, por favor? ¿Alguien aquí está en este lugar? Levanta la mano, por favor. Sean honestos, por favor. Dios va a honrar tus oraciones. Dios va a honrar sus clamores. Mira, yo estoy en el otro lado. No soy viejo, pero no tengo 16 tampoco. Estoy en mi tiempo, digamos. En mi tiempo. En mi tiempo. No voy a tener más hijos míos, a menos, no sé si la pastora tiene sorpresas, no sé de eso. Pero estoy disfrutando la etapa de nietos. Amén. No sé por qué me voy por eso, no tiene nada que ver. Bueno, no todos los que divagan están perdidos. Digan una vez, no todos los que divagan están perdidos. Lo mismo aplica a usted. Aun si sienten que está divagando sin ningún verdadero propósito, eso no significa que usted está perdido. Usted puede recuperar su sentido de propósito y descubrir lo que Dios tiene para su vida. No todos los que divagan se pierden. Si hay un tiempo donde no sabemos exactamente en qué camino estamos, sabemos que estamos sirviendo al Señor, sabemos que amamos a Dios, sabemos que queremos evitar una vida de oscuridad, pero no sabemos exactamente dónde andamos. ¿Por qué? Porque Dios está orquestando nuestras vidas. Él está guiando nuestras vidas. Alguien diga amén. Pero algunos van a decir, pero pastor, mi vida está pero bien estructurada. Por usted mismo, tal vez. ¿Estás dispuesto para entregar esta estructura a Dios? ¿Estás dispuesto para decir, Señor, yo he planificado mi vida? ¿Sabe la mayoría de la gente que yo sé que han planificado su vida? La mayoría siempre llega a un punto de un gran desánimo, decepción en sus vidas. La mayor seguridad, la mayor felicidad es cuando sabemos que Dios está guiando nuestras vidas, Dios está orquestando nuestras vidas, Dios está construyendo nuestras vidas. Alguien diga amén. Tengo algunas recomendaciones y vamos a terminar con eso para ustedes. Si necesitas descubrir, ¿cuántos quieren descubrir el propósito de Dios en sus vidas? Levanta las manos. ¿Cuántos quieren descubrir? Todas las manos deben ser levantadas. Así es, por la fuerza. Otra vez, ¿cuántos de ustedes quieren descubrir el propósito de Dios en sus vidas? Hay maneras. Y sí, necesitamos saber su plan y su propósito. Voy a darles 6 maneras, muy rápidos, de parte de David. No es una enseñanza, es algo que el Espíritu Santo me mostró. Número 1, vaya a Dios en oración. Vaya, la primera cosa, no vaya a personas, no vaya a sus compañeros del colegio, no vaya a este profesor de la universidad, no. ¿Vaya a quién? Vaya a Dios. Diga, vaya a Dios. Diga, vaya a Dios en oración. Tenemos algunos versículos, Katy, si puedes leer Santiago 1 y 5. Santiago 1 y 5. ¿Qué dice la palabra?
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Tengo una falta de sabiduría en mi vida. ¿Dónde me voy? A Dios. Alguien diga amén. A veces depende, ni me voy a mis padres. En el tiempo que yo estuve buscando al Señor, mis padres no tenían al Señor y no tenían las referencias que yo necesitaba, no tenían el criterio que yo necesitaba. Entonces vaya Dios. Hay un otro, Katy, en Santiago 5:16, el parte B. 5,
la última 16. Parte del versículo, sí. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho.
Repite esto conmigo. Digo 1, 2, 3. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros podemos sacar sabiduría, revelación de los cielos a través de la oración. ¿Cuántos de ustedes quieren revelación? Podemos sacar a través de nuestra oración e intercesión. Ay, Señor, yo nunca sabía. Gracias, Señor. Debemos pasar tiempo con Él. tiempo con Él. Número dos. Número dos, recomendación. Sumérjase en la palabra de Dios. Métese en la palabra de Dios. ¿Qué dice Katy? Salmo 119:105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Señor, pastor, yo no sé qué voy a hacer con el resto de mi vida. Métete en la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros queremos correr a todos los lados. Comienza este negocio. Entro en un socio con esta persona. Me voy a casar con esta mujer. Voy a cambiar mi casa. Voy a cambiar país. Voy a cambiar iglesias. Mira, la palabra dice que, esta palabra otra vez de Salmo 119, necesitamos, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alguien diga amén. Su palabra va a iluminar su propósito. Su palabra va a iluminar su propósito. Si usted necesita una iluminación para su vida, vaya directamente a la palabra de Dios. Alguien diga amén. Número tres. Número tres, descubre cuáles son sus dones y sus fortalezas. Determina qué dones son los que Dios le han dado. Yo no estoy hablando de, yo puedo hablar, ¿me entiendes? Yo tengo los mejores caches, yo tengo los chistes. No estoy hablando de eso. Los dones dados por Dios. Porque cuando determinamos los dones y las cosas que Dios nos han dado, podemos usar. Dios va a hacer un cuadro para nosotros, una pintura. Eso es lo que tengo. Tú eres bueno en la predicación. Tú eres bueno en el dar. Tú eres bueno en la exhortación. Tú eres bueno en tal cosa. Cada uno de ustedes en este lugar tiene dones. A mí no me importa si usted es una persona económicamente muy rico o muy pobre. Cada persona que está aquí esta mañana tiene dones. No importa de su estado civil, su estado financiero. Hay personas en esta iglesia que tienen dones muy grandes que ni sabemos todavía, pero Dios está revelando los dones de esta iglesia poco a poco. Alguien diga amén. Levanta la mano y diga: yo tengo dones dados por Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso por todos los dones que ustedes tienen. ¿Ya? Número cuatro, por favor. Descubre cuáles son las pasiones y sueños dados por Dios. Dado por Dios, escúcheme. ¿Qué es lo particularmente le interesa o se siente apasionado? ¿Administración? ¿Economía? ¿La música? ¿Trabajo social? ¿Lucha en contra de la pobreza? ¿Las leyes? ¿Ser un ministro del evangelio? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su sueño? Pero sueño dado por Dios, pasiones dado por Dios, no cosas solamente para enriquecerte. ¿Cuáles son tus pasiones? Tal vez tu pasión es lo político, pero toma mucho cuidado, porque si tú subes en un puesto político, Dios quiere usarte por su gloria, no por tu gloria, por su gloria. Alguien diga amén. Pasiones, dones, sueños. Pastor, yo tengo un sueño. ¿Cuál es su sueño? Vivir en los Estados Unidos. Perdóname, es la sueña de 80 mil gente. Y no es un sueño, es un escape. No estoy diciendo que todas las personas que se vayan no es de Dios, pero que sabes, después de tantos años, yo quiero decir, hay un mínimo porcentaje de la gente que yo he visto en América Latina que quieren escapar a los Estados Unidos, no solamente de Ecuador, de Perú. Yo estuve en todos los lados, ya no me vengas con cosas. Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Yo conozco a la gente aquí. Y un sueño que tiene su base en avaricia, en escapismo, no es un sueño. Porque ustedes no saben cuánto Dios necesita la mayoría de ustedes aquí donde está. Dios nos necesita aquí en este lugar. Yo quiero escuchar un amén de cada uno de ustedes que tiene esta larga cara por si acaso. Dios nos necesita acá. pero no me gusta. No todo según nuestros gustos, pero en el fin. Yo les dije a otro, yo quiero entrar a la gloria de Dios con un 20 sobre 20, cumpliendo, obedeciendo lo que Dios me dijo. Alguien diga amén. Número 5. Lleva a otros su vida y permítales hablar en su vida. Proverbios 11:14, Katy, por favor. Sí, aquí está.
Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Ahora yo quiero realmente, yo quiero enseñar por poquito sobre este versículo. Volvemos a nuestro punto 5. Lleve a otros a su vida y permítales hablar en su vida. Las personas, solamente las personas que tienen criterio. Las personas que tienen criterio de la palabra de Dios. Las personas que tienen criterio de Dios. Las personas que tienen criterio espiritual. No cualquier persona. Nosotros necesitamos guía. Necesitamos consejeros. Pero no cualquier consejero. Necesitamos consejeros que tienen criterio. Por ejemplo, usted dice, ah, yo voy a hablar con este fulanito, este hermano, acerca de mi matrimonio. Y me han aconsejado de dejar mi marido. Qué lindo criterio. Y descubrimos lo último, que este hombre que está aconsejando tiene interés en usted mismo. Sí, mira, esto no es un criterio, este es un juego del diablo. Busca personas que tienen un base en la palabra de Dios. Busca personas que tienen un testimonio. Busca personas que tienen pruebas en su vida, en su matrimonio, en su familia. Busca personas que están practicando la palabra, viviendo la vida del Señor diariamente. Alguien diga amén. No busca cualquier gato y perro en la calle. Perdón la expresión. Busca personas y necesitamos esta. Necesitamos personas que nos pueden bendecir. Bueno, ellos no van a decidir nuestra vida. Pero a mí parece lo que dice la palabra de Dios, David. A mí parece este viaje a Bolivia. Yo tengo paz, voy a orar contigo. Últimamente la decisión es tuya, pero eso es lo que yo siento de parte del Señor. Yo siento que Dios está abriendo una puerta. Voy a orar por ti, tú hagas la decisión. Alguien diga amén. Tan importante. El último 6. Vaya a un retiro solo. Busca a Dios en la soledad. Vaya a un retiro solo. Busca a Dios en soledad. Busca su guía con claridad. Algunos versículos que vamos a darles. Hebreos 11:6, Katy. Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Mira, nosotros tenemos un galardón. Nosotros tenemos un premio cuando buscamos al Señor. ¿Sabes cuál es el premio? Él nos va a hablar. Él nos va a guiar. Él nos va a contestar todas nuestras preguntas. ¿Es que sí o es que no? No es con tal vez. Con Dios es sí o no. ¿Es negro o blanco? Alguien diga amén. Yo no quiero una respuesta que dice tal vez, no. Mi Dios no es un Dios de tal vez. Mi Dios es un Dios de sí o no. Alguien diga amén. Y cuando yo escucho su consejo, yo voy a recibir un premio en mi vida. Uno de los premios que tengo en mi vida es mi esposita Katy. Porque yo escuché su voz y él dijo, sí. Esto no fue un tal vez. Esta mujer que está sentada aquí no es un quizás, no es un tal vez. Es un sí en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Y yo sabía. Amén. ¿Cuál es el último versículo, mi amor? Jeremías, terminamos con Jeremías 29. Nueva traducción viviente. 12 a 14. Jeremías 29, 12 a 14. Nueva traducción viviente. ¿Tienes? Lea, por favor, mi amor.
En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.
Amén.
Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar.
Aleluya.
Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra.
Amén. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice, ¿dónde dice esa parte?
29:11.
11 también, mi amor.
Digo de memoria.
Bueno, de okay. memoria.
Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos, ahí está. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Y la parte que dice que me buscas y me encuentras, y no sé exactamente en español.
Clama a mí, yo te responderé. ¿Sí?
No, no.
Y me buscaréis de todo vuestro corazón.
And you will look for me, and you will find me when you look for me with all of your heart.
Ajá, está en Jeremías, creo que está en el 13. ¿Pueden sí. ayudarme?
Algunos versículos yo tengo memoria en inglés, por si acaso. Y si Jeremías, me buscas de todo sí. corazón, podrán
encontrarme.
Comunidad de fe, Dios está buscando un pueblo que le busca con todo su corazón. Debemos convertirnos en personas, en almas que está cumpliendo el propósito de Dios. Cada uno de ustedes, ¿quién va a pensar después de 32 años que una persona mal criada que se llama David Ingman, en ese tiempo yo fui bien mal criado, yo tuve mis vicios, yo no tengo por qué de estar aquí, yo no tengo por qué de estar aquí, pero sabes, la única explicación que yo tengo es que Dios puede usar los defectos humanos para su perfección. Dios puede usar las cosas que no son perfectos para perfeccionar su obra. Alguien diga amén. Y quiero decirles, quiero volver al título del mensaje si puedo, y es eso: convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. ¿Qué dirección estás yendo, comunidad de fe? Acompáñame, Katy. ¿Estás en este camino que Dios está guiando? ¿O estás en tu propio camino? ¿Qué estructura tienes en su vida? ¿Es una estructura que está basada en lo que Dios quiere? ¿O es una estructura basada en lo que tú quieres para su vida? ¿Es una estructura basada en la eternidad? ¿O es una estructura basada solamente en este tiempo temporal de sus finanzas, de sus ganancias? Pastor Sharon dijo, es... todo lo que hacemos en esta vida deben guiarnos a la eternidad, deben afectar la eternidad. Yo nunca pensé así antes, pero ahora estoy en mis 60s. Yo pienso diferente porque estoy en el otro lado. Y una vez más, yo quiero entrar a los cielos con 20 sobre 20. ¿Cuántos de ustedes también? Amén. Esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. ¿Y sabes una cosa? El parte número 2. Es el próximo domingo. Hay segunda parte de estas series. ¿Cuántos van a venir para escuchar la palabra? ¿Cuántos van a venir? ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar. Cierra sus Biblias. Inclina la cabeza por un momento donde está sentado. Gracias, Señor. Señor, yo proclamo esta palabra sobre comunidad de fe como organismo, como cuerpo, como iglesia, como congregación. Esas son las palabras del rey David. Me diste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. La vida de cada persona, Señor, que está aquí es importante. La vida de cada persona en este lugar tiene un valor, tiene un peso. La vida, Señor, es tan importante que nosotros no tenemos el lujo de gastar, de desperdiciar los días. Señor, queremos estar, Señor, en su voluntad perfecto. Queremos estar como David cuando él gritó en Salmo 57, muéstrame. Muéstrame, Señor, tu propósito. No quiero caminar en las tinieblas. No quiero caminar en confusión. No quiero caminar. No quiero que mi vida no tiene propósito. Si es así, yo prefiero a morir. Tú tienes que llegar, comunidad de fe, a este lugar para que Dios comience a hablarte. Tú tienes que llegar a esto. Si estás equivocado en algo, no importa. Dios es un Dios de recuperación. Dios es un Dios de renovación. Dios es un Dios de sanación y perdón. Él es nuestro Dios. Levanta las manos. Señor, yo proclamo luz en la vida de la gente esta mañana. Yo no sé cuántos días más ustedes tienen. Yo no sé cuántos años más usted tiene. Yo no sé cuántos años más que yo tengo. Pero sí lo que sé es que nosotros debemos meter este tiempo que tenemos todavía en los planes de Dios, sus propósitos, su destino, convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Ustedes no saben tal vez, pero Dios te ha llamado a ser alguien específico en este tiempo, en un tiempo tal como este, como la muchacha Esther, cuando Mardoqueo dijo: no sabes, pero Dios te ha llamado de ser una persona específica por un día como este que vivimos. Dios tiene esto para ustedes. Y nosotros debemos tener el temor de Dios en nuestro corazón cuando hacemos nuestros planes, cuando caminamos diariamente, cuando gastamos, cuando lo que hacemos, planes. Señor, conviértame en esta persona que tú me has llamado de ser. Yo quiero, diga, yo quiero ser la persona que Dios me ha llamado de ser. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muéstrame quién es esta persona, qué carga tiene esta persona, qué propósito tiene esta persona y qué destino tiene esta persona. Heme aquí, Señor, estoy aquí. Llámame, habla conmigo. En el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.